Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas de la ola de calor de la semana pasada, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. En los últimos días, decenas de fuegos han provocado que miles de hectáreas quedaran arrasadas. Y sobre todo, han preocupado tres puntos concretos. El primero, cronológicamente, fue en Lleida, en Artesa de Segre. Los bomberos remojaban una zona en la que el fuego ha quemado 2.700 hectáreas. El segundo foco se ubica en Navarra. Está estabilizado y los cientos de efectivos de la UME han comenzado a replegarse. Y el tercer lugar, el que más ha sufrido las consecuencias del fuego, el incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, donde se han quemado más de 30.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo. El fuego comenzó durante la tarde del 15 de junio, hace una semana, por los rayos provocados por una tormenta seca.
Estaba con unos vecinos en la carretera, entonces empezaron a caer unas gotas, empezó a tronar, y alguien comentó por allí que eso no daba muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca. Se había prendido en algunos sitios, como para Ferrer de arriba, Ferrer de abajo, pero era muy, muy difícil de saber porque los rayos nunca se sabe muy bien a qué distancia caen.
Es Isidro, tiene 63 años, es un profesor que ya está jubilado, lleva toda su vida en Otero de Bodas, en plena Sierra de la Culebra. Nos cuenta que nunca pensó que el fuego fuera a extenderse tan rápido. Poco después le obligaron a desalojar su vivienda.
Siempre pensé que lo controlarían. Y a las 10 de la mañana, pues ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, ya nos reunimos todos en la plaza y a ver qué se decidía. Porque el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo. Y entonces, bueno, ya vimos la situación. Estábamos allí, había mucha Guardia Civil y tal. Y ya nos invitaron a salir del pueblo, claro.
Nunca tuvo miedo, pero sí empezó a pasar por su cabeza la idea de perder su actual negocio. Es dueño de una casita rural en la sierra. Sus vecinos y amigos lloraban en los pabellones pensando que casi toda su vida podía quedar arrasada. Con el paso de los días han vuelto a casa. En ese momento Isidro vio una imagen desoladora que le ha marcado para siempre.
Vi tres ciervos caminando así un poco desorientados. Y fue una imagen un poco impactante porque el color así claro, pardo, claro de los ciervos, caminando entre el monte quemado, negro y con muchas ramas también quemadas y tal. Pues no sé, fue una cosa muy rara, muy rara. Imponente ver las llamas, cómo se acercan los pinos, las llamaradas que pegan cuando los pinos arden. Bueno, es terrible, terrible.
El incendio se encuentra estabilizado, sin llamas. La polémica está ahora en los efectivos utilizados para la extinción del fuego. Por un lado, los bomberos. Manifestaciones porque creen que se debía haber reforzado el dispositivo. Mientras, por el otro lado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se defiende.
Mire, yo creo que ha habido medios suficientes de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, desde la unidad, para responder desde el primer momento a los incendios. Yo comprendo la desesperación, mi corazón está con quienes han perdido la cosecha, con quienes ven una dificultad de campaña turística complicada.
Polémicas aparte, no hay que olvidar el destrozo ecológico que ha provocado este incendio. Para que te hagas una idea, se han perdido cientos de ejemplares de lobos, ciervos, corzos, además de alrededor de 200 toneladas de boletus o miles de pinos, encinas, alcornoques, castaños. ¿Cómo se van a recuperar los vecinos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué importancia tiene la Sierra de la Culebra? Hoy, nuestro tema del día es el devastador fuego en esos montes de Zamora. Como te digo, han sido días muy difíciles para los vecinos que viven en los pequeños pueblos que hay en esta Sierra de la Culebra. Y es que han visto muy de cerca cómo el humo y el fuego se acercaba a sus casas. Los bomberos, la Guardia Civil, obligaban a desalojarlas por seguridad. Lorenzo es el alcalde de Villar de Ciervos y nos cuenta que fueron momentos de mucho miedo.
Miedo, la verdad es que hemos tenido todos los vecinos, y sí, sin excepción ninguna, porque la verdad es que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo porque cambió el aire. Además, hemos tenido una mala suerte con el aire tremenda y se metió en las cercanías del pueblo, pero bueno, gracias al trabajo de toda la gente que ha estado en extinción, que la verdad es que son increíbles, pues se pudieron salvar las casas. Además, la mía da la casualidad de que está la primera por donde entró el fuego, y aún así no hemos tenido ninguna desgracia.
A partir de ese momento, Lorenzo empezó a reunirse con el resto de alcaldes de los municipios de alrededor, todos mirando la dirección del aire, cruzando los dedos para que el fuego no llegara a sus casas. Mientras, en los pabellones se han vivido momentos inolvidables.
Esas caras de la gente que estaban desalojados de sus casas, que estaban en el pabellón, sobre todo la gente mayor, la capacidad que tienen de sacrificio, la capacidad que tienen de entrega a todos sin ninguna queja, personas que estaban fatal y que casi no se podían ni tumbar en la cama que les habían puesto, no plantearon en ningún momento ninguna pega. La verdad, me quedo con esa imagen, que yo creo que es digna de destacar y darles un aplauso, porque son esa generación que se nos va. La verdad es que va a ser difícil de recuperar esa calidad humana.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica. Lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su visita a esta zona hoy. Un acto en el que además ha prometido ayudas directas para los más afectados.
Quiero trasladarles que el gobierno de España también va a transferir 2 millones de euros para la recuperación económica, apoyándose sobre todo y principalmente en la economía local, en las empresas del territorio, para con ellos, junto a ellos, volver a recuperar y restaurar este precioso paraje que, por desgracia, ha sufrido este mazazo proveniente de un incendio.
Sin parar, han estado los bomberos día y noche hasta conseguir dar por estabilizado el incendio. Uno de ellos es Juan Carlos Gómez, bombero forestal en Castilla y León. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Eso digo yo, amigo. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué trabajos estáis haciendo?
Bueno, nosotros ahora mismo ya no nos encontramos sobre el terreno porque ya el incendio, como bien habéis dicho, está estabilizado y a nosotros pues ya hace 2 días que nos retiraron de dicho incendio, porque se ha ido retirando paulatinamente medios, porque bueno, ahora mismo ya no eran necesarios. Uh-huh. Entonces, nuestro último día estuvimos allí la noche del lunes y haciendo vigilancia, que no saliesen nuevos focos, que no se reprodujese en ningún punto, y esa, hasta ahí llegó nuestra función en dicho incendio.
¿Cuántos años llevas de bombero forestal?
Pues llevo ya cerca de 15 años, 15 años trabajando en esto. Sí.
¿Y alguna vez, Juan Carlos, tú o los más veteranos de tus compañeros, habíais visto una pasada de incendio como esta?
Bueno, lo cierto es que el comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo quizás recuerdo un poco parecido el incendio de Castrocontrigo en León en el año 2012, pero bueno, creo que el comportamiento que ha tenido este incendio a causa de la sequía acumulada ya de todos estos meses de atrás y las circunstancias climatológicas que se dieron en los 4 o 5 días de ola de calor, tormentas, los vientos que azotaban, pues no habíamos tenido, yo creo, aquí en España todavía, al menos a los que nosotros hemos acudido, un comportamiento tal como este.
Oye, ¿qué ha sido lo más difícil? Nos hablaba el alcalde del viento, de las rachas de viento terribles. Tú apuntabas la sequía en el suelo. ¿Qué crees que ha sido lo más complicado?
Bueno, quizás, pues no sé, el primer día sí que tuvimos cierta impotencia, porque sí que hubo algunos momentos en los que quizás se pudo haber parado o minimizado los daños de este incendio. Echamos en falta quizás más medios el primer día. Nosotros, yo trabajo para el dispositivo nacional, llegamos de refuerzo a ese incendio y sí que echamos de menos más gente quizás trabajando el primer día, sobre todo pues eso, del propio dispositivo de la Junta de Castilla y León. Entonces se te hace difícil porque trabajamos incansablemente el primer día y quizás esa falta de medios en los primeros momentos pues te da impotencia por el hecho de que trabajas a tope para poder parar el fuego y ves que no das de sí porque falta apoyo y falta gente.
Claro. Oye, ¿cómo me explicarías esa sensación de impotencia, de peligro, de que no das abasto y de que el fuego te come, avanza, avanza, avanza y no podéis pararlo. Eso tiene que ser terrible para un bombero, ¿no?
Sí, además, bueno, se nos ha dado las circunstancias de que este tipo de incendios, al final, en el monte es muy difícil trabajar. Se acerca muchísimo el fuego a los pueblos y lo que nos queda es ir a defender dichos pueblos. Y trabajas incansablemente la defensa de los pueblos. Nos ocurrió el propio sábado en una población y consigues parar el avance del fuego y de repente se te levantan vientos de 70-80 kilómetros por hora y todo el trabajo que has hecho se te va al garete. Ahora bien, el pueblo lo conseguimos salvar, no hubo daños ni personales ni materiales, pero donde habíamos parado el fuego, además que lo habíamos parado en el monte y todo, se nos fue al garete. La satisfacción, está claro, de haber salvado el pueblo, que al final es el primer punto importante que trabajas en la defensa en un incendio de este tipo, pero sientes impotencia porque ves que el monte no eres capaz a extinguirlo.
Y una última cuestión, Juan Carlos. Ayer estaba yo hablando con la delegada del gobierno en Salamanca, en un acto en la Universidad de Salamanca, y me decía que ella había estado por allí, que había sido un milagro que no haya que lamentar víctimas personales vista la magnitud de la tragedia. Joder, qué bien os lo habéis currado, ¿no? Esto ha sido brutal.
Sí, la verdad que, a ver, aquí en España, por lo general, trabajamos con unos protocolos de seguridad muy claros, siempre teniendo zonas seguras cerca y rutas de escape claras. Y por suerte, daños personales no suele haber. También es cierto que te encuentras ante un incendio de estas características con unos vientos tan terribles que casi ningún protocolo a veces te sirve en algunos momentos. Pero sí que es cierto que ante todo lo más importante ha sido eso, que no ha habido daños personales, tal y como se ha comportado este incendio.
Juan Carlos Gómez, bombero forestal. Gracias por atendernos y gracias por estar ahí, amigo. Mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Chao, Juan Carlos. La pérdida de un paraje tan extraordinario como el de Sierra Bermeja va a ser difícil de recuperar, al menos a corto plazo, claro. Ya hay iniciativas solidarias que intentan echar una mano a la naturaleza. Una de ellas es la llevada a cabo por Jerónimo.
Ha sido a título personal, a título privado, comprando con nuestro propio dinero todos los sacos que estaban en nuestras manos y irlos a repartir por la sierra, tanto por los cotos como por parte de la reserva. Viendo que había muchísima gente que quería colaborar y que quería poner de su parte y de su mano, hemos decidido intentar organizar y orquestar una serie de vías para poder donar alimento a ciertos puntos que creemos necesitados.
A través de su web Cinegetics están ayudando a que los animales de esta sierra no desaparezcan y consigan alimento. Para ello ha habilitado varios puntos de recogida en la zona.
La gente se ha volcado de una manera verdaderamente espectacular. Vías que hemos creado, que te comento, para ayudar, pues hay varios puntos de recogida de comida. Uno de ellos es el de Caldón de Zamora. Otro de ellos es la oficina de Villar de Ciervos, la oficina de la Reserva de la Culebra. Y hay otro en Ferreras de Abajo. Entonces en esos tres puntos se puede llevar alimentos.
Sobre la marcha han ido naciendo más iniciativas solidarias, por ejemplo la de Benjamín. Es vicepresidente de la Asociación Cultural de Ferreras de Abajo y nos cuenta las diferentes maneras que hay de echar una mano a los más afectados.
Se puede echar una mano donando alimentos para los animales, se puede echar una mano publicando un post en redes sociales, se puede echar una mano de muchísimas maneras, incluso se puede dar donativos para poder comprar comida o incluso ayudar a esas personas que no han sido muchas, pero que han perdido su hogar, y muchos también damnificados porque tienen tierras en el monte y se han quemado.
La ayuda es necesaria ahora que el negro es el color en esta sierra tras el incendio, y es que todavía nos quedan muchos años por delante para que la imagen sea, cuanto menos, un poquito verde.
Es muy difícil que la Sierra de la Culebra vuelva a ser lo que ha sido. Desde luego no sé si lo vamos a poder ver los jóvenes actuales, porque lo que ha ocurrido es muy grave, se ha destruido todo, y que vuelva a una situación inicial, que no va a ocurrir, tienen que pasar décadas, porque esos árboles no nacen en dos días, esos animales no vuelven en dos días.
Vamos a intentar mostrar la importancia que tiene no solo para la región, sino para todo el país, una zona como la Sierra de la Culebra. Para ello hemos llamado a Javier Talegón, es biólogo de Yobu Ecoturismo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver por dónde empezamos, porque la magnitud es tal. Oye, empezamos por el lobo. ¿Qué importancia tiene el lobo en esta zona?
Bueno, se podrían destacar varios puntos. Para empezar, hay que pensar que es una de las pocas zonas de la Unión Europea donde el lobo siempre ha estado presente. Se extinguió de gran parte de Europa, pero aquí siempre hubo lobos, ¿vale? Cuando la población de lobos del norte de España se ha recuperado un poquito en las últimas 3 décadas, pues los lobos de la culebra han tenido un papel muy importante porque, digamos que han sido como un núcleo fuente, digamos que han enviado lobos, ¿vale? Han enviado dispersantes a otras zonas de la comunidad, junto con la cordillera cantábrica. Entonces, los lobos han sido estratégicos en la culebra por ese motivo. Además, los lobos de la culebra pues hacen una función ecológica fundamental, que es regular las poblaciones de herbívoros, de jabalís, de corzos, de ciervos, evitando los accidentes de tráfico y luego pues evitando las enfermedades de los herbívoros y evitando que esas enfermedades se transmitan al ganado extensivo también, ¿no? Y además, los lobos de la culebra pues son un icono para el desarrollo de la zona y, de hecho, pues a la zona vienen cada año más de 3.000 personas que generan algo así como 1,8 millones de euros en alojamiento, en comidas, en merchandising o en contratar actividades con empresas, ¿no?
Javier, estás hablando con el verbo en presente. ¿Esto ya es pasado? ¿Qué va a pasar con esos lobos?
La verdad que es muy difícil todavía hacer una evaluación global de lo que ha pasado, porque bueno, hay que hacer mucho campo y revisar muchas zonas. A bote pronto, el incendio ha podido afectar a 8 territorios, ¿vale? 6 de la culebra y probablemente otros 2 territorios del norte de la culebra, porque el incendio saltó fuera de la culebra también. Es decir, ha afectado a probablemente a 8 grupos, a 8 manadas, a 8 grupos reproductores. Y probablemente en esos grupos reproductores se han perdido, teniendo en cuenta el momento tan delicado en el que estamos, época reproductora, cachorros pequeños, se han podido perder también varias camadas, ¿de acuerdo? Es un momento muy delicado, ¿no? Además, evidentemente, mira, hace un momento he estado viendo un cervatillo del año con 1 mes y medio, más o menos, que estaba quemado. Hay un montón de bichos quemados por los pinares o por otros sitios. Entonces, la comida de los lobos, ciervos, jabalíes, corzos, pues probablemente, bueno, se ha reducido drásticamente, ¿no? Y tenemos que esperar pues a que la vegetación se recupere. Cuando la vegetación se recupere, habrá más herbívoros, y cuando haya más herbívoros, pues los lobos colonizarán la zona. Porque tendrán alimento y, bueno, pues al tener alimento, pues los lobos tienen buena condición física, podrán entrar en celo, reproducirse y tener cachorros, ¿no? Pero mientras eso no pase, claro, pues van a pasar un momento estrecho en ese sentido, ¿no?
Javier, me decías que había, claro, lógicamente se han encontrado, me comentaba antes un vecino que se le quedó la imagen de 3 ciervos andando entre el Monte Negro, completamente arrasado ya, como despistados, sí, desorientados.
Sí.
Ha habido muchas muertes de ciervos o corzos por ahí que tienen que estar por ahí tirados, ¿no?
No lo sabemos todavía. Es decir, vamos a ver, piensa que el incendio tiene una magnitud tremenda, son más de 30.000 hectáreas, algo así como unos 40.000 campos de fútbol, un poco más, o 40 y tantos mil campos de fútbol, para que la gente se haga una idea. Y hay muchos rincones, hay lugares más accesibles, más inaccesibles, pero desde luego, vamos, hablando con alcaldes, con agentes medioambientales, con celadores o con compañeros, pues, o sea, te das una vuelta por un pinar. Mira, por ejemplo, en los últimos 3 días he encontrado un bareto, un ciervo joven muerto, un ciervo de hace 2 años. He encontrado un cervatillo esta mañana. Ayer encontré una madriguera de zorros que estaba completamente quemada. O sea, los bichos se habrán asfixiado, se habrán quemado dentro. Encontré un sapo quemado, encontré un eslizón tridáctilo. Encontré una rapada, probablemente un ratonero. Encontré una mantis religiosa. O sea, he estado viendo un colmenar hace un momento aquí en Villar de Ciervos, que estaba completamente muerto, no había ni una colmena, o sea, ni una abeja viva, ninguna. Entonces, yo qué sé, estábamos en la ebullición de la primavera, hace una semana, donde dominaban los verdes y otros colores de la floración de algunas especies, y ahora mismo tenemos un paisaje lunar en algunas zonas donde domina el negro, domina el gris, domina el amarillo de los animales muertos y de las hojas de los robles quemadas, ¿no? En realidad es lo que está pasando ahora mismo, lo que se puede ver.
Eso en cuanto a la fauna, Javier. Si hablamos de la flora, ¿cómo era la culebra?
Si hablamos de la flora, pues más de lo mismo. Hay que tener en cuenta que ha habido zonas donde el incendio ha saltado desde la parte alta, o sea, ha cubierto las peñas, las cuarcitas que están en lo alto de la sierra, donde hay, por ejemplo, me estoy acordando mucho de las calverinas portuguesas, que es una flor preciosa, una planta preciosa, muy pequeñita. Y ha bajado por, o sea, ha ocupado también las laderas, donde había muchos, muchos pinos, donde había castaños, donde había robles, y ha llegado incluso a los fondos de valle, donde hay turberas con un importantísimo valor ecológico a nivel de la Unión Europea, y hay incluso pues bosques de ribera con aliseras, que también son muy importantes en términos de biodiversidad y a nivel de con relevancia europea. Hay una lectura que yo cada día tengo más clara, y es muy evidente. Lo estaba comentando con un paisano con el que me encontré hace un momento aquí en Villar de Ciervos. O sea, los pinares se han quemado prácticamente todos en mayor o menor medida, porque es una especie pirófita y se está plantando pinos, pinos y pinos y pinos, y nos damos cuenta del error. Es decir, lo que hay que plantar son especies como el roble, autóctonas o como el castaño. De hecho, hay laderas en Villar de Ciervos donde el pino se ha tostado completamente y han salvado los robles. Uh-huh. O al menos el corazón de los robles. Las masas de robles un poco grandes, el corazón no se ha quemado.
Sí, que no está muerto el árbol.
Exactamente. O sea, vemos una superficie, imagínate una hectárea de robles, bueno, sí, por sí. Los bordes se han quemado, pero el corazón se mantiene vivo. Eso nos hace ver una lectura muy importante. Tenemos que cambiar las políticas forestales en un contexto de cambio climático. No podemos seguir plantando pinos que no forman suelo, que tienen un problema a la hora de los incendios. Hay que buscar otras alternativas, como los robles o como los castaños, que además generan mayor biodiversidad. No podemos mantener unas políticas de plantaciones uniespecíficas de pinos. No, hay que buscar otras alternativas, ¿no?
Oye, sobre el asunto de la micología, según me cuentan, la Sierra de la Culebra se había convertido en un lugar perfecto para las setas. Claro, ¿eso cómo se recupera?
Pues tiene difícil recuperación. Aquí, por ejemplo, hay empresas hay intermediarios, hay empresas de transformación, de envasado, que envían incluso las setas a otras zonas de España. Aquí la gente, sobre todo la gente mayor, bueno, hay mucha gente que coge setas, ¿no? Pero la gente mayor que tienen pensiones pequeñas, que tienen pensiones cortas, pues sacan un sobresueldo en otoño porque sacan mucho dinero de las setas, claro. Sobre todo de los boletus, ¿no? Y del boletus edulis y del boletus pinícola. Pero, claro, los boletus salen en diferentes ecosistemas, pero salen mucho en los pinares, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, para que haya boletus hace falta que el pinar tenga pues una cierta edad, de muchos años, ¿no? De varias décadas, ¿no? Entonces, pensemos lo que va a tardar los pinares en recuperarse para que haya micorrizas y para que haya finalmente boletus.
Claro.
Pensad también que ha habido muchas zonas en las cuales el incendio ha sido muy intenso, ha sido muy fuerte y se ha quemado, pues evidentemente, todo el suelo, hasta 20 centímetros hacia abajo. Entonces, es muy difícil que haya ni setas, ni claro. Raíces, ni plantas, ¿no? Entonces, que nos hagamos un poco una idea de la magnitud.
Y la última, claro, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar algo parecido a la imagen que tenía hace 15 días?
Algo parecido. Algo parecido. No me atrevo a decirte algo parecido, pero algo parecido probablemente una década como mínimo. Pero va a haber pérdidas irreparables. Los castaños, por ejemplo, que se han quemado en Ferreras de Arriba, que eran... Me comentaba el otro día una señora, una amiga mía, Ignacia Canas, que tiene 80 y tantos años, que había plantado muchos castaños con su marido cuando eran jóvenes y que encima había heredado unos cuantos castaños de sus padres, ¿no? Bueno, esos castaños tienen 80, 70, 100 y pico años. Eso no se recupera fácilmente, ¿no? Y los castaños tienen muchísimo valor ambiental y económico, además, ¿vale?
En fin, ojalá dentro de unos meses veamos que la cosa acompaña y que cuanto menos empiece a trabajar en condiciones. Javier Talegón, biólogo de Yobu Ecoturismo. Gracias por la clase que nos has dado, Javier. Mucha suerte.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Adiós. Claro. Chao, chao. Más de 30.000 hectáreas arrasadas por el fuego en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. El infierno, la polémica política, en cualquier caso, el desastre para una zona absolutamente de un valor incalculable.